En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de diciembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte.
Se perfila con pierna derecha, Raúl le pega. Gol de Marruecos, se acabó el Mundial para España, hasta aquí hemos llegado. Marruecos 3, España 0 en la tanda de penaltis. Señoras y señores, España está eliminada.
Esa es nuestra triste realidad, estamos fuera del Mundial. Ayer contra Marruecos dimos más de 1000 pases, pero apenas creamos un par de ocasiones de gol. Y llegados los penaltis, nuestro acierto fue 0. 3 lanzamientos, ni un solo tanto. Conclusión, a casa, fuera en los octavos de final por segundo Mundial consecutivo. Luis Enrique, cuyo futuro es ahora mismo una incógnita, hizo esta lectura de la eliminación.
Pues ha faltado el gol. Yo creo que es una reflexión que cualquier aficionado del fútbol y cualquier profesional del fútbol puede hacer. Lo hemos intentado por tierra, mar y aire. Nos ha costado mucho generarles ocasiones, pero tengo que decir que me siento muy orgulloso de mis jugadores. Han hecho todo lo que les he pedido y solo les puedo felicitar. Ya sé que están ahora muy fastidiados, pero esto es la vida y el deporte. La vida no se gana, es más, se pierde muchas más veces. Y nosotros ahora felicitamos a Marruecos, le deseamos lo mejor, nos iremos para casa.
Enseguida estamos con todo lo relativo a nuestro caos en el Mundial, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos atentos a la investigación del asesinato de William, el joven de 15 años en Villaverde. Los investigadores buscan un nexo entre los últimos ataques de bandas en Usera y el asesinato de William. La Policía Nacional ha informado hoy que en los últimos 3 meses han detenido a 42 miembros de bandas juveniles en Madrid. En el Buenos Días de esta casa hemos hablado con el consejero de Interior, Enrique López, que ha pedido intensificar la presencia policial y reformar el Código Penal.
Y hay que plantearse que la tenencia de armas blancas de dimensiones tipo machetes, y esa tenencia ya es peligrosa y como ya hay que llevarlo al Código Penal, junto con el endurecimiento de las penas para los mayores que integran a menores y los utilizan en la comisión de delitos.
A las 2 vamos a escuchar también las primeras reacciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, tras su expulsión del Partido Socialista. Aquí va un avance, también lo que dice de él la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Voy a hablar con mis abogados y vamos a ver lo que hacemos. En fin, a estas alturas yo no pertenezco al sanchismo, pertenezco al Partido Socialista. El sanchismo me parece un error que va a llevar al Partido Socialista al desastre.
Yo, escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista.
Y fíjense lo que han localizado la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas. Una pasajera llevaba en sus 2 maletas casi 30 kilos de angulas vivas. Se le acusa de un delito de contrabando de especies protegidas.
Esta pasajera se encontraba en tránsito procedente de Casablanca con destino final Nouakchott, capital de Mauritania. Y a través del sistema automatizado de tratamiento de equipaje se pudo detectar esta cantidad de angulas en 2 de sus maletas, las cuales contenían 4 recipientes cada una.
Muy pendientes también del tráfico en esta segunda operación salida del puente, del tiempo. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid acaba de informar que debido a las inclemencias meteorológicas se va a retrasar 2 días la apertura de la pista de hielo de Matadero. No abrirá sus puertas mañana, sino el próximo sábado.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Un palo, un bajonazo por la eliminación del Mundial y por el modo en que se produjo. Así estamos ahora la mayor parte de los aficionados al fútbol y a nuestra selección. El asunto más comentado a esta hora de la tarde es si Luis Enrique va a seguir o no en su puesto. La próxima semana tendremos una respuesta.
No te lo puedo decir porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. Mi contrato se acaba. Si por mí fuera y por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del presi, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar
con tranquilidad, que es lo mejor, no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
El 0-0 de ayer contra Marruecos, los más de 1000 pases para apenas un par de ocasiones de gol, el pésimo papel en la tanda de penalti, todos nos retrotrajo a lo ocurrido en 2018 en el Mundial de Rusia. Los internacionales, 14 de los cuales están volando ahora mismo de regreso hacia España, estaban hundidos tras el choque, como muestra Rodri.
Difícil, no, ahora mismo no me salen mucho las palabras, es un momento complicado, el fútbol no entiende merecimientos, a veces no es justo, nos vamos con una sensación muy, muy amarga y
sí, muy cruel.
Es complicado porque bueno, puede estar igualado, que te ganen por un penalti, pero cuando fallas todo, la verdad que había mucha desilusión al final.
Nuestro abatimiento tiene su contrapunto en la enorme alegría de los marroquíes que por primera vez en su historia se meten en los cuartos de final de un mundial. Así cantaba la afición marroquí el penalti decisivo anotado por Achraf. Portugal jugó un fútbol bien diferente al nuestro y goleó por 5-1 a Suiza. Noche mágica para el delantero del Benfica, Gonçalo Ramos, autor de un triplete. Ocupó el lugar de Cristiano, que fue suplente, tras su desplante contra el técnico. Ramos, Gonçalo, en una nube.
Ni en mis mejores sueños pensaba hacer en la fase final de un Mundial un hat-trick. Expectativas, ir partido a partido. Y vamos a afrontar ahora el partido con Marruecos al 100% y sin pensar en la próxima fase porque es partido a partido.
Hablando de Portugal, João Félix firmó un excelente encuentro dando 2 asistencias de gol. Su salida del Atlético de Madrid en el mercado invernal es un hecho. Ya os lo habíamos contado aquí, pero ayer lo dejó clarísimo el consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil, en declaraciones a Televisión Española.
La relación entre el míster y él, los minutos jugados, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club y buena, por supuesto, para el club donde pueda ir, por lo menos analizarla.
Ojo a José María Jiménez, la FIFA ha recogido en un informe enviado a la Federación Uruguaya la agresión del central celeste a un oficial del máximo organismo mundial. Lo recibió el lunes y tiene 10 días para presentar alegaciones, pero crece la sospecha de que la sanción, que puede ser importante, puede salpicarle al Atlético de Madrid. Mientras, en Brasil cuentan que el Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje del brasileño Endrick. El jugador del Palmeiras, con solo 16 años, ha despertado el interés de casi todos los grandes del fútbol español. La operación, con impuestos incluidos, se iría a los 72 millones de euros. Segunda división, el Leganés arrancó un punto en Butarque contra el Mirandés. Empate a 2 final, Dani Raba anotó el tanto del triunfo en el minuto 90. Juan Muñoz destacaba el espíritu del equipo.
Y bueno, al final me quedo con el espíritu del equipo. Sabor agridulce, pero con el espíritu del equipo, con lo que hemos hecho, con la constancia que hemos tenido hasta el minuto 97, 98, no sé hasta cuándo hemos jugado. Y bueno, el próximo partido, por no y cuenta nueva, y a pensar en Andorra.
Hoy es miércoles y por tanto abrimos una página dedicada al baloncesto con nuestro sabio Iñaki de Miguel. Uno de los asuntos a comentar es el de Facundo Campazzo. El argentino tiene una potente oferta del Estrella Roja de Belgrado. Un año fijo más otro opcional. Se habla de 1,8 millones de euros anuales. El Real Madrid tiene derecho de tanteo. Los blancos, por cierto, se miden mañana al Mónaco en la Euroliga. De la madrugada de la NBA, solo 3 partidos, destacamos el 6º triple doble de la temporada de Luka Doncic. 22 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias en el triunfo de Dallas sobre Nuggets y también los 43 puntos anotados por Donovan Mitchell en el triunfo de los Cavaliers sobre los Lakers. Y fútbol sala, los madrileños de Inter Movistar ganaron el Pozo Murcia por 2-1. Los madrileños ascienden a la 5ª plaza con 19 puntos, a 2 del cuarto, el Jaén Paraíso Interior. 1:09, el Palo de España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Sarabia preparado con pierna izquierda. Cuando carrera máxima tensión. Allá está Sarabia, le pega. ¡Palo!
Al palo.
Dios. Al palo. Soler preparado. La carrera andando, le pega. Para Bono. No, mal tirado. Favor, para Bono, qué mal. Allá va Busqué, le va a pegar. Carrerita. Chuta. No, para Bono.
No horrible.
Para Bono, horrible.
No
andando sin carrera. Se perfila con pierna derecha. Raúl le pega. Gol de Marruecos, se acabó el Mundial para España, hasta aquí hemos llegado, Marruecos 3, España 0 en la tanda de penaltis, señoras y señores, España está eliminada.
Así lo contábamos anoche aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Ya os lo podéis imaginar, estamos como vosotros, de bajonazo por el palo que ha supuesto la eliminación en octavos y también por el modo en que se produjo. Frente a un equipo Marruecos perfectamente batible, con más de 1000 pases, pero con solo 2 ocasiones de gol y con una tanda de penaltis realmente aciaga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Buenas.
Dani García Lara, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Carlos, el equipo está volviendo, parte del equipo está volviendo hacia Madrid en este momento, ¿no?
Sí, solo 14. Al final vuelven solo 14 futbolistas porque los 12 restantes se han quedado por la zona del Golfo Pérsico, aprovechando los días de vacaciones que supongo que cada club les concede para descansar y cargar pilas luego para iniciar de nuevo la temporada. Así que viene la selección prácticamente a la mitad, a medias. Hay gente que lo entiende como un síntoma de desunión, como pasó, acuérdate, después de la Eurocopa de Portugal, sí, que todos vinieron un poco a su aire. Por ejemplo, Hierro les obligó a venir todos juntos después del fracaso en el Mundial de Brasil y algunos se mosquearon como Cesc o como... De Brasil. De Hierro entonces era director deportivo, fracaso en Brasil. Bueno, el caso es que vuelven 14, se quedan 12 y estarán aquí en torno a las 5 menos cuarto, 5 de la tarde.
No me voy a andar por las ramas, os voy a preguntar lo primero si Luis Enrique debe o no debe seguir al frente del equipo nacional. Pero antes le escuchamos a él su reflexión nada más finalizar el partido.
No es el momento de sacar ninguna conclusión, es un momento triste para todos, de decepción. No tengo ninguna prisa, tengo ya ganas de volver a mi casa, de ver a mis seres queridos y a mis perros. Con calma, cuando el presi estime oportuno y considere, hablaremos del futuro, que es ahora mismo, creo, la cosa menos importante.
Es la selección de Luis Enrique. Yo creo que esa gente querrá saber si Luis Enrique quiere seguir.
Lo sabrá, claro que lo sabrá. Yo, si fuera por lo que representa para mí el presidente y Molina, seguiría toda mi vida en la selección. Pero hay que reflexionar tranquilamente, pensar claramente qué es lo mejor no solo para mí, sino para la selección. Repito, no es el momento, no os preocupéis, que os vais a enterar.
Intuyo, solo es intuición, que la federación le va a ofrecer la renovación si hacemos caso a lo que han dicho repetidamente tanto Molina como el presidente Rubiales, salvo que haya pesado mucho la eliminación y la imagen en los dos últimos partidos. Carlos, tu respuesta, ¿debe o no debe seguir Luis Enrique al frente del equipo nacional?
No, de ninguna manera. Yo creo que es un proyecto agotado. Sinceramente pensaba que Luis Enrique era un entrenador. Es verdad que tenía como muestra quizá la etapa en el Barcelona, tenía un equipazo, evidentemente, pero entonces me pareció un entrenador que no era tan inflexible ni tan fundamentalista de un estilo inamovible de fútbol, porque en el Barça, pues eso, a veces jugaba a la contra, a veces jugaba pase largo, a veces, en fin, tenía otro tipo de recursos, también tenía a jugadores como Messi, Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta, etcétera, en su apogeo, pero en esta ocasión se ha mostrado como un entrenador absolutamente inflexible y solamente capaz de ver una manera de jugar al fútbol, con lo cual creo que es un proyecto que está agotado, porque con este tipo de futbolistas no podemos llegar a otra cosa.
Nacho.
Mi respuesta es que no, que yo creo que no tiene que seguir. A mí donde haya jugado o ha entrenado antes me da exactamente igual y no me condiciona nada para la respuesta, pero sí creo que él ha tenido una etapa, ha cumplido un ciclo, ha acabado su ciclo como ha acabado, y además creo que él sabe mejor que nadie, y lo sabe Rubiales, que si sigue, el entorno, el ambiente va a ser irrespirable y lo único que va a producir es un daño para todos. Me parece que es mucho mejor abrir la ventana, aire fresco y otra idea.
¿Dani?
Bueno, depende de lo que hayan hablado presidente y entrenador anteriormente, si el proyecto era hasta este Mundial, pero evidentemente yo creo que lo que se respira en el aire es que me da la sensación de que no va a continuar, de que es algo que, bueno, pues que yo creo que todos hemos visto que la situación dentro de la selección pues quizás no ha sido el mejor rendimiento, seguro, y él es consciente de esto. Luis Enrique tiene autocrítica y yo creo que él es consciente que no va a seguir.
Hemos preguntado esta mañana a la gente, a los aficionados al fútbol, si creen que debe o no debe continuar Luis Enrique en el banquillo de España. Esta es la respuesta.
Luis Enrique tenía que dejarlo, cambiar a otro entrenador y ya está.
No, que dimita, que se vaya, pues le ha hecho un poco mal.
Horrible, podrían haber jugado muchísimo mejor, debería irse.
O irse o transformar la metodología que tiene de juego, porque tiene muy buenos jugadores, pero no sé qué pasa.
Ha llevado a Ferran Torres, que todo el mundo sabe que es su yerno, que ese hombre no debería de estar ahí. Y ha dejado al capitán de la selección, como decía yo, Ramos, en casa.
Por el bien de España, debería de irse.
Yo apoyo a la selección y sobre todo a Luis Padrique, porque está apostando por una selección, renovándola,
con jugadores jóvenes que luego van a ser el futuro.
La culpa la tuvo Luis Enrique porque España no está preparada para gente tan joven, faltaba gente que tuviera experiencia y yo creo que la culpa la tiene Luis Enrique a la calle.
Que podía haber hecho otra cosa, mezclar gente más profesional que los chavales tan jóvenes. Entonces, toque, no hemos llegado ni una vez. Su planteamiento está obsoleto. Los jugadores dieron lo que él les dice que hagan. Tiene que dimitir, total.
Finalmente, la gente dictamina mayoritariamente que debe abandonar el banquillo de la selección española. Marcelino, ¿es una opción que te seduce? Carlos, ¿buscarías otra?
Bueno, hay que buscar entre los técnicos que estén libres. Marcelino es una posibilidad. Me vale cualquier cosa que tenga poco que ver con este fútbol de posesión, como dicen los marroquíes, de tiquinada, porque no se puede jugar algo para lo que no tienes jugadores para jugar, por mucho que insistamos, es pegarse contra un muro y los jugadores de 2010-12 no van a volver nunca en la vida, aquello pasó y no volverá. Con lo cual me vale cualquier cosa, insisto, me vale Marcelino o me vale Pochettino o me vale Tuchel, pensando en entrenadores de nivel que estén ahora mismo sin equipo. Pero cualquier cosa que sea radicalmente distinta a la propuesta actual.
Sí, está claro que Marcelino está como loco por coger la selección, Nacho, ¿eh?
Sí, de hecho, los proyectos que le han ido apareciendo ahora sobre la marcha los ha ido rechazando porque él entiende que, y ya te digo, lo contaba ayer, él me lo decía hace una semana, que él no quiere coger un proyecto a mitad. Y entonces, que es otra forma de decir, bueno, estoy esperando a ver qué pasa en la selección. Pero sí que puede encajar Marcelino, pero es verdad, como dice Carlos, es que no hay tampoco tantos candidatos españoles que cumplan con lo que en teoría tienen que cumplir. Porque yo tampoco me creo, es decir, Luis Enrique había entrenado al Barça, pero ¿cuántos otros equipos había entrenado Luis Enrique? Que tenía una trayectoria de 20 años
Celta,
en banquillos.
Roma, Barça B.
Escúchame, sí, Celta, Roma, que le fue como le fue, bueno. Barça B, que era el filial. Quiero decirte que, bueno, es caso de Guardiola, cogió al Barça y solamente había entrenado al filial. Quiero decirte que a lo mejor pensamos que tiene que ser alguien con una enorme experiencia y entonces efectivamente se reduce a... Estaba Valverde, que era siempre una opción, claro, que ya no es. Queda Marcelino, que quedan tres.
Roberto Martínez es otra opción.
También.
Sí, por eso que quedan tres, digo. Porque Caparrós también ha sido seleccionador fuera y tiene mucha experiencia, pero no creo que entre las quinielas. Que no hay tantos, vamos.
¿Te seduce alguna opción, Dani?
Bueno, a mí la que más me gustaría sería la de Ernesto Valverde. Lógicamente, está en Atleti no es viable esa posibilidad de momento, porque todo en el fútbol es innegociable y todo se podría ver, ¿no? Pero bueno, a mí el que más me gustaría, bueno, porque me gusta como lo que ha hecho con sus equipos y cómo juegan y demás, y quizá por la forma de entender también a los jugadores, pero evidentemente Marcelino también es una opción muy válida. Muy válida, y yo creo que además él estaba esperando este escenario, ¿eh? En algún momento que se le presentara esta oportunidad, y creo que el debate ahora está sobre la mesa, y él, para mí, es el que mejor está ahora mismo en la posición de salida.
No ha gustado tampoco, Carlos, entre la afición, que el propio Luis Enrique no hiciera autocrítica ayer después del partido sobre la manera en que se han enfrentado, especialmente los dos últimos partidos, ¿no?
No, porque él sigue en sus 13. O sea, él está convencido de que el equipo juega muy bien y hacen todos los futbolistas exactamente lo que él quiere, lo que él propone, con lo cual no tiene nada que reprocharles. En fin, esto es así, y este es el sentimiento de Luis Enrique después de caer eliminados del Mundial.
Estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. Han representado a la perfección mi idea futbolística y la de mi staff. Y solo puedo felicitarles. Yo estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y no los cambiaría por ningún otro. Estos son los que yo he seleccionado y voy con ellos a muerte. Sobre todo viendo cómo, su comportamiento y viendo cómo han interpretado lo que es. O sea, si hay un responsable de algo, evidentemente soy yo. Les felicito de nuevo a mis jugadores en general por el Mundial. Triste decepción por lo que representa el apoyo tan bestia que hemos tenido de nuestra afición y tan potente, y no lo hemos podido devolver con resultados. Eso es lo que nos apena.
Solamente eso, les apena. El asunto de las notas, que un día antes en el Twitch, creo que fue, bueno, no sé si fue en el Twitch
o en la rueda de prensa,
calificó la primera fase de España en el Mundial con un notable alto o sobresaliente bajo, pues ayer habría que preguntarle otra vez por las notas.
No le voy a poner ninguna nota. Hasta ayer era esta, ahora mismo estamos eliminados. Aunque hayamos sido superiores al equipo, el fútbol es un deporte que no sabe de justicia, es evidente. Un equipo puede ganar sin prácticamente atacar. No digo que eso es lo que ha hecho Marruecos, que Marruecos ha defendido muy bien y ha generado o intentado generarnos ocasiones en transiciones o balón parado. Lo hemos dominado el partido, creo, muy bien, lo hemos controlado, pero la nota ponerla a vosotros. Yo, la verdad, es ahora mismo lo que menos me interesa. Es evidente que no es lo que queríamos.
Pero vamos a ver. Es que nosotros tampoco hemos atacado.
Con R.
Él ayer, Luis Enrique, le dijo a un periodista, me parece que además en un tono que es una falta de respeto, le dijo, ¿tú has visto el partido o estabas de espaldas? Sí, esa frase se la podía haber ahorrado.
La primera de la rueda de prensa.
Para empezar. Pero es que él ha vivido en otra realidad paralela, porque esto no va de si lleva razón o no lleva razón, es que todos... En lo único en lo que coincidimos, en todo lo demás es debatible, en lo único que coincidimos es que hemos tenido el balón sin atacar. Y es que eso es una evidencia. Y entonces dice el hombre, claro, me vais a decir que podíamos haber generado más cosas. Sí, señor, es que el fútbol se juega para generar más cosas. A veces es verdad que hay un equipo que solo tira una vez a portería y gana. Pues sí, a veces pasa. Pero nos ha echado el Mundial Japón y nos ha echado Marruecos. Y no hemos atacado ninguna de las veces. Y se ha empeñado en una delantera de medias puntas que no han creado prácticamente ninguna ocasión de gol. Y es que esa realidad él no la ve. Entonces yo... pues creo que vive en un mundo paralelo, sinceramente.
Dominamos el juego, dominar el partido es otra cosa, Dani. Claro. Tocamos más de 1000 veces, pero apenas creamos 2 ocasiones de gol. Bono hasta los penaltis casi no había hecho ninguna intervención de mérito. Nos falta un plan B, nos falta otro perfil de futbolistas que te den otras opciones, ¿no?
Sí, mira, yo lo has explicado perfectamente, ¿no? Pero yo creo que lo has explicado perfectamente. Al final uno cuando ya ve lo que ha sido la disposición del equipo durante los partidos que ha jugado, se da cuenta por qué no ha estado, por ejemplo, Rodrigo, por qué no ha estado Jorge Iglesias, por qué no ha estado Aspas, porque él, incluso fíjate, Morata, el máximo goleador, solamente ha sido un titular en un partido, ¿no? Con los 3 goles. Es decir, al final la referencia ofensiva, él tenía claro que iba a jugar un futbolista con otras condiciones, ¿no? Pero a lo que me refería es, una cosa es tener el control de la pelota y otra cosa es tener el control del partido. Y es que yo creo que ahí el que tiene el control del partido es Marruecos, por el planteamiento que hace. Marruecos dice, España va a tener el balón muy bien, lo que yo no quiero que me haga daño, lo puede tener en su campo. Lo puede tener en zona de iniciación, de creación, pero en zona de finalización no van a llegar. Y creo que ese es el gran planteamiento que hace Marruecos. Luego podrás criticar, te podrá gustar más o menos esa forma de jugar, pero el planteamiento para mí es espectacular por parte de Marruecos. Y la ocasión más clara del partido la tiene Marruecos. O sea, no hay que olvidarse que antes de casi llegar a la prórroga la tiene Marruecos.
Sí, se dirá,
¿no?
Y luego,
esperad. Claro. Vamos a ser un poco serios. Ayer jugamos con un central que no es central, un lateral derecho que no es lateral derecho y un 9 que no es 9. Claro, es que a partir de ahí, dice, ¿te puede salir bien? Sí, pero hay muchas opciones de que no te salga bien. Hemos llevado a Eric García.
¿Y a Guillamón?
Hemos llevado,
y no han debutado. ¿Eh?
Claro, pero hemos llevado a Eric García porque era, y se empeñó, a pesar de que es un futbolista que crea muchas dudas entre mucha gente, yo el primero, porque me parece que no es un gran defensor, pero, oye, chico, pero saca el balón como Los Ángeles. A la hora de la verdad no te has fiado de él. No has llevado a Borja Iglesias, dijiste que hasta la noche anterior estuviste dudando con Ansu Fati, entre Borja Iglesias y Ansu Fati, has llevado a Ansu Fati y tú te has dado cuenta estando allí que no está para jugar. Le has dado 4 minutos porque no está para jugar. Te has llevado a Jeremy Pino, hemos llevado todo medias puntas. ¿Para qué? Pues eso, para lo que ha pasado.
No, y solamente un dato con respecto al tema del toque. Hay un informe hoy que publica The Athletic, un informe técnico, que en los 3 últimos partidos, Alemania, Japón y ayer contra Marruecos, España ha hecho 2 goles, 3.480 pases. O sea, en esto somos los campeones del mundo.
No, y en la prórroga tuvimos posesión del 85%, Dani, aproximadamente.
Sí, pero al final es una posesión estéril.
Claro,
posesión,
sí.
Dámela donde realmente...
Porque no inquieta al rival.
Pero fíjate que antes lo comentaba también Carlos, él cuando estuvo en el Barça, alternaba otro tipo de, claro, de modelo de juego. Es decir, alternaba, porque incluso se le llegó a criticar que no era el modelo del Barça.
Claro, que no era tan...
un modelo mucho más directo, que jugaba mucho más en transiciones rápidas y demás. Y yo creo que, yo no sé si es que, no sé, que en su cabeza a lo mejor ha modificado pues eso, su visión futbolística o demás, pero es verdad que da la sensación de que o jugamos así o jugamos así. Es decir, no hay otra forma de jugar, ¿no? Incluso veíamos por momentos que se metía Llorente en el centro, que era Pedri que bajaba al lateral derecho, luego fue Carlos Soler, situaciones que, o sea, sin entender mucho de fútbol, porque vamos a ser tan imprudentes, a todos nos escapaban un poquito de lo que era el sentido común, ¿no? Y yo estoy con Nacho en una cosa, que a mí lo que menos me ha gustado ha sido que ha habido muchos jugadores que han jugado sus puestos no naturales cuando la selección la estás haciendo tú. Uh-huh. Es decir, que están llevando a los mejores de cada puesto para luego decirles, el mejor de cada puesto eres tú, pero pongo otro que lo voy a reconvertir en ese puesto, ¿no? Y eso quizás es lo que yo creo que, fíjate, que a los jugadores, indudablemente eso es lo que menos les habrá gustado, seguro.
El único atisbo de autocrítica tras el partido lo pronunció Rodri, fue este.
Todos los equipos nos plantean el mismo partido y es muy complicado entrar entre 11 jugadores. Quizás no tenemos la característica de los jugadores para atacar este tipo de defensas. Quizás necesitan más uno contra uno en bandas, abrir espacios, picar más al espacio. Aún así creo que el equipo ha hecho un trabajo irreprochable. No. Es que al final es complicado y yo entiendo que bueno, que sea un poco decepción, pero bueno, es así. Si hubiésemos ganado los penaltis estaríamos hablando de un gran trabajo, pero es así. El fútbol es cruel a veces.
Solo les hicimos un poquito
pero
de...
Pero es que no dice la verdad. Dice, no tenemos jugadores que puedan romper por banda. Si los tenemos, de hecho salieron en el 75, hoy en el 70, y resulta que cuando salieron tuviste la sensación...
Nico Williams.
De que...
Un poco más.
Claro, o Ansu, o puedes probar con Jeremy Pino. Claro, claro que los tenemos. Claro.
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que estaban en el banquillo.
Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Rodri, que si hubiéramos metido los penaltis, pues saldríamos de un gran trabajo. Yo creo que tampoco. Al final yo creo que el resultado no modifica lo que eran las sensaciones. Tú puedes ganar y estamos mucho más contentos porque España estaría en cuartos y sería una grandísima noticia para el fútbol español. Pero en ningún caso, a menos a mí, me modificaría lo que yo vi durante el partido. Es decir, mi análisis del partido no se iba a modificar. Y es más, eso que dice Rodri, al final esos jugadores los tienes. Es más, si está buscando un jugador que tenga uno contra uno, Nico es uno contra uno, Jeremy Pino es un jugador uno contra uno, quizá Ansu Fati también, pero no llega en el mejor momento. Ferran le hemos visto que lo ha intentado, pero tampoco estaba en el mejor momento. Es decir, ha llevado jugadores para practicar ese tipo de fútbol, pero sin embargo creo que no han llegado en el mejor momento y luego los planteamientos muchas veces... Bueno, pues para mí ha faltado un plan B por muchas,
totalmente,
muchas cosas.
Y luego, para rubricarlo todo, lo de los penaltis, que fue realmente tremendo, aciago. Tres lanzamientos fallados, paró uno Unai Simón, pero ni así fue posible. Sobre los penaltis, Luis Enrique.
La explicación es muy clara. He sido yo el que ha escogido a los lanzadores. Consideraba que eran los mejores que estaban en el campo y si ahora mismo empezara otra vez otra tanda de penaltis, cogería los tres mismos lanzadores primeros. El resto de lanzadores les he dejado a los jugadores que decidieran ellos porque un entrenador... Y un entrenador con mi personalidad condiciona a los jugadores. Y les he dado libertad para que escogieran a partir de esos tres. O sea, imagínate el ojo que tengo. Lo que sí haría es, si empezara la tanda de penaltis, quitaría a Bono, lo cambiaría y pondría otro portero.
Mira, Sarabia al menos lo anguló y lo mandó al palo, pero es que los otros dos es como si fueran vencidos de antemano, ¿eh?
Bueno, y además ayer hablábamos durante la retransmisión un poco del lenguaje gestual, ¿no? De
Soler, que es un súper especialista.
Sí, y luego la manera de cómo dirigirse, cómo encarar la carrera hacia la pelota, ¿no? Que iban los dos, tanto Busquets como Carlos Soler, de una manera pues casi caminando, como con poca fe, como con mucho miedo, mucha presión... Pero... Bueno, esto es una cosa que además tiene poco que ver, o mucho a lo mejor, porque Luis Enrique dijo en la rueda de prensa previa aquello de yo les he pedido que vengan todos con 1000 penaltis tirados en los entrenamientos. Y me comentaba, escuchaba yo a algún compañero de los que está en Qatar, decir, ayer le comentábamos esto a Rodri, y no es lo que dice, sino la cara que pone. Cuando le dices esto ha dicho el míster como diciendo, puedo tirar, y dicho tú, Dani, que has jugado a esto, puedo tirar 3000 penaltis en los entrenamientos, que tiene poco que ver con lo que te juegas en un partido.
Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay una presión añadida, porque hay una responsabilidad. Y luego tú fíjate que hay dos de los jugadores que son teóricamente especialistas, pero que son dos jugadores que vienen con confianza cero, que es Pablo Sarabia, que es en el minuto 118, que encima casi marca un gol, que pega en el poste, pero es un jugador que no había debutado hasta ayer, en el minuto 118, y Carlos Soler, que jugó un rato, que metió un gol el día de Costa Rica, y tampoco había tenido participación. Es decir, que al final un penalti de ese tipo también tienes que tener mucha confianza en ti, mucha seguridad, y tú ahora mismo notas que toda la responsabilidad que hay sobre ti, y además tú no has tenido participación dentro del combinado, ¿no? Es decir, no sé, y luego ha habido un comentario que ha hecho Luis, que dice, saben de mi personalidad y les podía condicionar.
Sí.
Así que eso para mí es súper importante, o sea, es significativo de hasta qué punto puede influir un entrenador en la confianza de un jugador, y diciendo, y es que los jugadores saben, ¿no? Como diciendo, aquí saben el que manda soy yo.
No sé, sí, y que no se atreven Dani, a decirle no si no me siento con ganas, porque si le digo que no, igual no me vuelvo a llamar.
O sea, eso al final me hace pensar que hasta el miedo puede formar parte del juego. Dice, yo no me hago con confianza y si le digo esto no me trae más. Es un decir, ¿no? Pero es una forma incluso de pensar de, ostras, ¿hasta qué punto les puedo condicionar? Y el jugador que diga, uff, yo como mister diga esto, yo diga que no lo veo claro, pues quizás a lo mejor me estoy equivocando y bueno, mi continuidad aquí puede peligrar, ¿no?
Nacho,
no es complicado, ¿eh?
Lo de los penaltis, ¿te lo explicas? El modo en que se lanzaron los penaltis.
Llevaban cara...
De funeral.
Una cara muy significativa. O sea, era cara de pánico cuando iban andando y la comunicación no verbal te dice muchas cosas. Le quería preguntar a Dani, porque todos hemos visto muchos entrenamientos, pero él los ha vivido. ¿Es verdad o es mentira, Dani, que normalmente cuando tiráis penaltis en los entrenamientos la mitad de las veces estáis de cachondeo? Es decir, sí, se tiran ya en plan de, venga, que te la voy a meter, no me la metes, a que, venga, te la voy a poner por allí, ¿sí o no?
Sí, se suele
pasar. Con lo cual no sirve, ese normalmente ese trabajo de preparación de los penaltis no vale para nada.
Eso solamente es cuando más o menos llega una cita importante o vas a jugar una final. Entonces sí que a lo mejor previamente, durante esa semana, sí que estás practicando con algún tiro de penalti y lo practicas un poquito más en serio. Pero es que aunque llegue ese momento, llega el partido... Y depende cómo hayas jugado, depende de los minutos que hayas tenido, depende de tu participación, depende de cómo esté el ambiente. Es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene absolutamente...
Ahora, Luis Enrique, pero una cosa, Dani, para mí. Luis Enrique, en lo único para mí que no tiene culpa es en los penaltis. Esto es un tipo que va por un balón y es su cabeza y él. O sea, Luis Enrique ahí... Ahora me dices, es que puso a tirar el penalti a uno que en teoría no. Hombre, los que lo tiraron en teoría son los que lo tienen que tirar, ¿no?
Sí, no, sí, me refería más un poco a la...
No, sí, está claro.
Del punto.
Sí, sí.
Pero fíjate que es verdad que ahí él no tiene culpa porque, bueno, al final es un lanzamiento. Pues como... También te digo, como si a lo mejor España estuviera fuera... Pues errores puntuales de algún jugador.
Sí, es verdad.
Podríamos decir, España ha jugado muy bien, pero una cosa son errores puntuales de un futbolista y otra cosa son errores de planteamiento, ¿no? Que dices, es que no tiene nada que ver, es que el equipo defiende mal. Bueno, no, a lo mejor el equipo defiende muy bien, pero ha habido un error defensivo que ha condicionado el partido. Bueno, eso es para mí eso es mucho más discutible, pero es que las sensaciones, para mí, ¿no? De base, o sea, de general, bueno...
La sensación, por lo menos para mí, de haber perdido una gran oportunidad, Nacho, ¿eh? Una gran oportunidad.
Sí, sí. Yo creo que sí, porque encima estábamos tan felices de... Mira, el cuadro era bueno, claro, el cuadro era bueno. Mira, nos hemos quitado a Brasil, ahora nos viene Marruecos. Insisto, de verdad, no puede haber nadie que se baje de ese avión o que se vaya a las Maldivas a una semana ahora y nos diga a la cara, hemos hecho un buen Mundial a pesar de que nos ha eliminado Japón y Marruecos. Es que no te lo pueden decir a la cara, que somos España.
Sí, mira,
quiero decir, tenemos un nivel futbolístico, tenemos unos clubes, por cierto, y tienen un nivel ellos salarial, de reconocimiento, etcétera, 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 como no tienen los japoneses y los marroquíes, con lo cual no te lo pueden decir a la cara.
Un poco, o sea, con sí, esto que dice
pueden Nacho. Decir, hemos hecho un mal mundial, oye, lo sentimos, evidentemente, oye, y son profesionales y personas y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, pero no a vendernos una burra.
Con esta cosa de la tozudez, de hacernos comulgar con ruedas de molino, o querer hacerlo, ha puesto un tuit Jesús Casas, que es el que fue ayudante de Luis Enrique, segundo entrenador con él en España hasta hace relativamente poco, lo ha borrado, pero claro, esto ya queda. Dice, las personas con las que te rodeas influyen en tus comportamientos. Elige a los que te ayuden a ver lo que tienes que ver, no lo que tú quieres ver. Piensa en que el sentido común es el arte de resolver problemas, no de plantearlos.
¿Esta es la fábula del rey desnudo?
Pues puede ser.
Claro, que, ¿no? Que si te rodeas de los que te dan la razón, al final no tienes opiniones que... diluyan las tuyas, sí, o por lo menos que se contrapongan, sí, a tu idea, y al final
la pluralidad de criterios,
que la pongan,
¿no?,
en cuarentena,
¿no? La diversidad.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En un momento más, España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la Onda vuelve a ser de Champions. Desde las 8:30 estamos con el Real Madrid femenino, que recibe en casa al Chelsea. Es prácticamente una final. Una victoria es clave para el equipo de Toril para poder seguir soñando con pasar a la fase de grupos. Y Onda Madrid no podía faltar en esta cita.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Más opiniones sobre lo ocurrido ayer en Qatar. Fran Garrido, comentarista en Onda Madrid, entrenador en activo. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nota le pones a España una vez que ha acabado nuestro periplo mundialista?
Bueno, pues yo creo que insuficiente. No llegaría al aprobado porque ha faltado mucho para que por lo menos como mínimo estuviéramos todos contentos de la actuación que ha hecho, y creo que no es el caso.
¿Tú crees que Luis Enrique debería continuar al frente del equipo? Ojo, que el primero que tiene que querer es él, y de momento no lo sabemos.
Bueno, es verdad que él ha generado una, pues un entorno, sobre todo a la selección, hermético, y que todo va enfocado a él. Por lo tanto, entiendo que cuando él asume toda la responsabilidad y llegamos a un momento como es un Mundial y damos una imagen como la que hemos dado, pues yo creo que el ciclo se agota. Entonces yo creo que quizá lo mejor para todas las partes sería pues renovar, y es verdad que ha habido cosas buenas en esta etapa de Luis Enrique, pero yo creo que en este caso, tras esta decepción en el Mundial, ha pesado más lo malo.
Renovar, te refieres a buscar un sustituto, vamos.
Exactamente,
eso es.
Un sustituto que sobre todo que quizá pudiera continuar un poco en una línea parecida, pero no igual a la que ha llevado Luis Enrique, con más recursos, y creo que la selección saldría beneficiada.
¿Marcelino te gusta? ¿Tienes algún candidato mejor?
Bueno, a ver, no es cuestión de mejores o peores. Yo creo que es cuestión sobre todo de un seleccionador que se adapte a lo que el fútbol demanda hoy. Y lo que demanda el fútbol hoy es adaptarse a diferentes situaciones de partido. A mí me ha extrañado mucho que Luis Enrique se obcecara solamente con una forma de jugar, cuando en el Barcelona no lo hizo así. Si algo bueno tuvo en el Barça fue variar registros, y eso le llevó a la consecución de varios títulos y a hacer un trabajo magnífico, y aquí se ha adaptado solamente a una forma de jugar, y eso es lo que valía. Entiendo que, por ejemplo, Marcelino es todo lo opuesto a lo que hemos visto en esta selección, pero también es muy continuista en un solo modelo. Yo creo que un entrenador que se adapte a varios componentes, a varias situaciones, que hemos visto que a lo largo de este Mundial pues ha hecho falta a las selecciones cambiar registros, sería lo idóneo, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro de que Marcelino quizá fuera el más indicado para esto.
O sea, tú optarías por otra opción, de alguien que tuviera más registros a la hora de mover al equipo. Esto de los 1000 y pico pases por partido, pero apenas 2 llegadas, está claro que no nos ha dado para nada al final, ¿eh?
Claro, porque al final el fútbol de posesión sin profundidad no vale para nada. El fútbol sin verticalidad no vale para nada. Esto se trata de hacer goles, ¿no? Y al final, cuando tú tienes un porcentaje de posesión como el que tuvo ayer España, o dan 1050 pases como dio ayer España, con 2 tiros a puerta, algo falla, y no puede ser la justificación el que el rival se te meta atrás, porque al final ellos juegan de una forma, tú lo tienes que saber, y hay formas de contrarrestar. Igual que puedes contrarrestar a un equipo que da 1050 pases y que no te tire, también hay formas de contrarrestar a un equipo que se repliega en su campo y poder hacerle ocasiones. Pero claro, si la verticalidad no existe, pues ahí es donde se complica el asunto, ¿no? Por lo tanto, yo esto de los pases y los récords de los pases, pues no comulgo con ello, ni me gusta, ni me produce, nada más como aficionado o como entrenador, ningún tipo de interés, ni siquiera de rentabilidad a la hora de sacar resultados.
¿Lo de no meter un solo penalti te lo explicas?
Pues no, la verdad que no me lo explico. Es verdad que ahí no se le puede echar la culpa a Luis Enrique del todo. Creo que sí que es verdad que cargar a un jugador como Sarabia con el peso de te saco en el 118 y medio y en el 120 vas a tirar el primer penalti, cuando encima el condicionante de haber fallado esa última ocasión, creo que le pesó demasiado y tenía demasiada carga en la espalda. A lo mejor que tire, seguro que sí, pero no en ese orden y que no sea el primero, creo que hubiera sido más adecuado, yo creo, bajo mi punto de vista, y habiéndome jugado un Campeonato de España en penaltis, por ejemplo. O sea, hablo un poco desde el conocimiento, no es lo mismo un Campeonato de España que un Mundial, pero bueno, con un Campeonato de España no es cosa tampoco menor. Por lo tanto, al final, yo creo que manejar ese tipo de situaciones es lo normal, y creo que en este caso es cargar una mochila enorme. Carlos Soler, bueno, pues es un tirador contrastado, pero ni siquiera mira al portero cuando su forma de tirar es mirar al portero a ver a qué lado se vence y luego tirar. Eso te dice un poco los nervios que tenían en ese momento los jugadores. Y lo de Busquets, bueno, yo creo que no es un jugador que haya tirado penalti prácticamente nunca, y él lo eligió como tal, pero ahí yo tampoco me meto demasiado. Yo creo que ahí sí que la responsabilidad es más de los jugadores que del seleccionador.
Oye, lo de Abraf, nos dio la puntilla Abraf, el lateral derecho, al que tú conoces bien porque lo tuviste en la selección de Madrid, 24 años. Pero lo tiró con una calma tremenda, ¿eh?
Sí, no me extraña nada. Verle lanzar un penalti, es verdad que el contexto es un Mundial, es histórico para Marruecos, pero mira, estaba en casa viéndolo y dije a mi hija que alguna liga seguro, y no me equivoqué, no me equivoqué porque le conozco bien, es un chico que al final tiene esa tranquilidad y ese don para situaciones comprometidas, pues llevarlas a un extremo donde parece que no lo son tanto, y esa seguridad que demuestra y que tiene, pues al final pues te da resultado como el de ayer, ¿no? Que te tira un penalti a Lopanenka tranquilamente y que no parezca ni siquiera que está nervioso, porque es su carácter y es su forma de ser.
Fran Garrido, comentarista aquí en Onda Madrid, entrenador en activo. Un abrazo, gracias, Fran.
Otro para vosotros.
Dejamos la selección española, seguro que hay tiempo los próximos días de entrar de nuevo con el análisis y el bisturí sobre las consecuencias de la eliminación y por qué se ha producido. Vamos con Portugal, que consiguió golear nada menos que a Suiza por 5-1. El gran futbolista de la noche fue Gonçalo Ramos, el delantero del Benfica, un chico de 21 años que había marcado 14 goles con el Benfica, que había jugado solo 10 minutos en la primera fase, en la fase de grupos, pero que ayer se coronó ocupando el lugar de Cristiano Ronaldo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, Portugal pasó el rodillo y venció por 6-1 a una Suiza irreconocible. Cristiano Ronaldo, como tú has dicho, no jugó de titular y su sustituto, Gonçalo Ramos, anotó un hat-trick. El primero de los goles en el minuto 17, un zurriagazo a la escuadra con la zurda, y es diestro. Desde dentro del área le pegó Sommer, solo pudo mirar la pelota. Cristiano, por cierto, no se ha entrenado con los suplentes en el campo en el día de hoy y se ha quedado con los titulares en el gimnasio. O sea, acarrea esos problemas ahí dentro del círculo de la selección, pero según su seleccionador, Fernando Santos, la relación con Cristiano siempre ha sido muy fuerte.
Que quede claro,
obviamente tengo una relación muy cercana con él, siempre la he tenido. Le conozco desde el Sporting, cuando tenía 19 años. Desde ese momento siempre hemos tenido una relación muy fuerte. Ya lo he dicho muchas veces y esta relación no se altera. Pienso que Cristiano y yo nunca hemos malinterpretado el rol humano y personal con el de entrenador y jugador, de lo que tenemos que hacer durante el partido, y eso es lo que haremos. Siempre he considerado que él es un jugador muy importante para el equipo portugués.
Un desplante de Cristiano le costó seguramente la suplencia y también su rendimiento, ¿eh? Había encuestas en Portugal que pedían su suplencia. Por cierto, marcó Pepe de cabeza con casi 40 años, ¿eh?
Sí, 39 años tiene Pepe, los cumple en febrero los 40 y anotó un golazo de córner. Cerraron la cuenta Guerreiro y Rafael Leao. El propio Pepe se pronunció acerca de esa suplencia de Cristiano Ronaldo y lo que dijo fue que lo importante era el grupo.
Lo más importante es el grupo, ¿no? Nosotros, lo más importante, el Cristiano sabe la importancia que tiene perante nuestro grupo. Por eso el míster hoy no ha elegido que Cristiano saliera en primero, pero creo que lo más importante es el trabajo del grupo.
En el minuto 55 el partido ya iba 4-0 y el 4-1 lo marcó Akanji para Suiza justo un minuto después del cuarto de Portugal. Cancelo, que para mí es la mayor sorpresa en el 11, fue suplente. Jugaron Dalot y Guerreiro y le dieron la razón a Fernando Santos. Guerreiro con su gol y Dalot repartiendo una asistencia, por ejemplo, a Gonzalo Ramos. Cristiano Ronaldo desmintió fugazmente esos rumores que le situaban en el Al Nassr, y Rubén Neves tampoco jugó de titular. El que jugó fue William Carvalho, el del Betis.
Portugal, por tanto, está en los cuartos, se enfrentará a Marruecos el sábado a las 4 en punto de la tarde. Hablando de un portugués que es titular, que ayer dio dos asistencias de gol, hablo de João Félix, el jugador del Atlético de Madrid. Ya hemos contado aquí, lo ha contado José María Bonilla muchas veces, que estaba deseando salir en el mercado invernal. Ahora ya lo reconoce incluso el propio consejero delegado del Atlético. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. Sí, porque justo el día que España ha abandonado Qatar, pues allí se ha ido la plana mayor de la Liga Española, porque hoy tienen asamblea con Javier Tebas a la cabeza, y entre esa plana mayor pues está el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, que ayer concedía una entrevista a los compañeros de Televisión Española y le preguntaban sobre esa posibilidad de que João Félix pudiera salir en el mercado de invierno, y es la primera vez que abiertamente el dirigente o un dirigente del Atlético de Madrid reconoce que esa posibilidad está encima de la mesa.
La relación entre el míster y él, los minutos jugados, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club y buena, por supuesto, para el club donde pueda ir, por lo menos analizarla. Pero a mí personalmente me encantaría que continúe, pero yo creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa.
La idea del jugador no es esa, a él le gustaría que siguiera, y la relación con Simeone y los pocos minutos que está teniendo en el Atlético de Madrid pues abren la puerta a la salida de Joao Félix en ese mercado de invierno. Poco después le preguntaron a Joao Félix, tras acabar el partido en Portugal, donde brilló con su selección, sobre esas palabras del consejero delegado del Atlético de Madrid. Empieza hablando de lo a gusto que se siente una vez más en la selección de Portugal en comparación con el Atlético de Madrid, y luego se refiere a esas palabras de Gilmarín.
Son maneras de jugar completamente distintas. Cuando las condiciones son favorables para mí, se nota una diferencia muy grande y siento otra alegría a jugar. No, estoy totalmente enfocado acá. Mismo mi agente no me dice nada de lo que va a pasar. El Atlético hay que dejar un poco de parte ahora y estar enfocado acá para hacer un grande mundial.
Son varios los clubes que se han interesado ya recientemente por Joao Félix. Ahora mucho más después de estas palabras de Miguel Ángel Gil. El precio nunca va a bajar de los 100 millones de euros. Recordemos que en su día el Atlético pagó en torno a los 126 millones de euros por el futbolista portugués.
Lo único que cuando abiertamente reconoce ya que puede salir es porque yo creo que la oferta que haya llegado ya está más que apalabrada, porque si no esto encarecería evidentemente la operación.
Abarataría, mejor dicho,
para muchos clubes la operación.
Oye, y ahora que hablábamos de Luis Enrique, la posibilidad de que no siga en el equipo nacional, ya en su día Gilmarín tuvo fichado a Luis Enrique, recordémoslo.
Sí, se ha hablado mucho de esa figura de Luis Enrique, si alguna vez Simeone abandonara el Atlético de Madrid, por ejemplo, la próxima temporada, es uno de los futuribles, y bueno, pues también reconoció en esa entrevista a Televisión Española que abiertamente es un entrenador muy de su gusto.
A mí me gusta mucho, en lo personal, en lo profesional, como tipo. O sea, otra cosa es que él está en un sitio y yo estoy en otro. A partir de ahí, ni él, yo creo, hoy en día sabe hacia dónde va su futuro, ni ningún club. Lo que sí está claro que es de los que aportan y de los que suman.
De los que suman, de los que aportan, y a él le gusta mucho. Y ya para completar el suspense, le preguntaron también por Diego Pablo Simeone y dice que el futuro dirá, no sabemos lo que puede ocurrir. Lo único que sabemos es que tanto el club como Diego Pablo Simeone hemos crecido mucho juntos.
Otro rojiblanco, José María Jiménez. Atención a lo que puede pasar. ¿Sabéis lo que ocurrió en el último partido cuando quedó eliminado Uruguay? Aquel codazo en el cuello de un oficial de la FIFA, las palabras aquellas de manga de ladrones. Bien, pues la FIFA ha enviado un comunicado a la Federación Uruguaya en la que recoge precisamente esa agresión, y eso ya es preocupante para el Atlético de Madrid porque le puede caer una sanción muy grave y en consecuencia parte de la misma podría tener que cumplirla con el equipo rojiblanco. Tiene 10 días para enviar las alegaciones pertinentes, lo envió el lunes, era día 5, tiene hasta el día 15, a partir de ahí empezaremos a saber más acerca de la sanción que le puede caer a Jiménez. Endrick, el chaval brasileño de solo 16 años, del Palmeiras, al que persigue media Europa, el Madrid parece que gana terreno, Carlos.
Bueno, depende mucho de lo que quiera Endrick, que parece que quiere jugar en el Real Madrid. En principio la cláusula se pagaría en su totalidad, 60 millones de euros, que es lo que tiene con su equipo brasileño. Luego se habla de unos 12 más en cuestión de tasas, de impuestos, pero ya digo, la cláusula de rescisión serían los 60 millones que el Real Madrid estaba dispuesto a asumir, así que sería una operación un poco a futuro, como pasó con Vinicius, Rodrigo o Reinier, que es el único de estos que ha fallado. Vinicius Tobias, el futbolista del Shakhtar, en principio también lo va a comprar el Real Madrid. Más o menos me dicen que podrían ser 5 millones este año y otros 5 el año que viene, unos 10 en el montante total de la operación, y luego, bueno, habría una serie de variables.
Lateral derecho, recordemos.
Claro, lo que pasa es que los variables a día de hoy parecen difícil de cumplir porque tendría que ser ya un futbolista consagrado en el primer equipo y consiguiendo una serie de títulos, así que más o menos por ahí andaría la cosa. Y luego, en cuanto al Real Madrid se refiere, recordamos también que hoy Eden Hazard ha anunciado que abandona la selección belga, que dice adiós a Bélgica.
31 años, ¿eh?
Sí, no son tantos, cumple 32, me parece que es en 7 de enero, el 7 de enero hace 32, pero sí es un futbolista que, bueno, pues por el tema de la lesión gravísima que sufrió en el Real Madrid, parece que ya definitivamente no va a levantar cabeza.
Pues atención a lo de Endrick, que habrá noticias seguramente en los próximos días. El Madrid ha puesto toda la maquinaria en marcha para ficharlo lo antes posible, antes de que algún otro grande se lo levante. Seguimos. Jornada número 19 en segunda división, ayer en Butarque, a las 7, pues prácticamente cuando acababa el partido de España, el Leganés jugaba frente al Mirandés de Joseba Echeverría. Al final, empate a 2, un punto para el Leganés, lo rescató prácticamente en el último instante del encuentro por medio de un gol de Dani Raba. Erika Morales.
Reparto de puntos en Butarque que le permite al conjunto pepinero seguir dando continuidad a una buena racha de 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota, sumando 22 puntos de los últimos 33. El Leganés se puso por delante en el minuto 7 gracias al gol de Juan Muñoz. El Mirandés siguió buscando la victoria y remontó el partido con goles de Roberto López en el 37 y de Juan Luis Sánchez en el 55. Finalmente, Dani Raba en el 90 conseguía empatar el encuentro con un golazo por toda la escuadra. El técnico pepinero y Manoli Díaz analizaba de esta forma el partido.
Un buen partido de fútbol, me parece que ha sido. La pena de no poder ganar en casa, pero también por otra parte, bueno, pues seguimos sin perder y bueno, pues el otro día nos quedamos ahí con la cosita en Villarreal o de otro empate. Bueno, el equipo está en los partidos y aunque haya momentos como el de hoy en los que no somos capaces de hacer lo que queremos o de dominar, el equipo tiene arrestos para pelear hasta el final y eso también me gusta, ¿no?
El portero del Mirandés fue expulsado en el descuento por tarjeta roja, mientras que en el Leganés vieron la quinta amarilla dos jugadores clave en el 11, como son Rubén Pardo y el goleador Juan Muñoz, que será baja en el próximo partido el sábado contra el Andorra.
El Leganés noveno en la clasificación con 26 puntos a 4 del Eibar. Ayer también se jugaron el Oviedo 0, Las Palmas 0 y el Albacete 0, Zaragoza 0. Próximo partido del Lega frente al Andorra. En Primera Federación, ayer jugaron 4 de los nuestros. El Real Madrid-Castilla sigue como un tiro, Laura.
Sí, de momento en esta jornada es el único que ha conseguido la victoria. Eso sí, lo hizo a costa de otro madrileño, el Rayo Majadahonda. Ganó 1-2 remontando el gol inicial de Nando con los tantos de Dotor y del uruguayo Álvaro Rodríguez en el 76 y en el 78 de partido. En solo 2 minutos le dio la vuelta al partido el Castilla de Raúl, que lleva una racha ya de 6 victorias y 3 empates. 9 partidos sin perder, que le han colocado segundo en la tabla a 2 puntos del Córdoba, que juega hoy a las 9 frente al Pontevedra. Habrá que estar pendiente de ese partido. Cayó el Alcorcón, segundo partido que no consigue la victoria. Lo hizo en su visita a Salamanca ante el Unionistas por 2-1. Ernesto marcó de penalti, pero no valió de nada porque ya era en el 92 y acabó el partido con ese 2-1. Los 3 goles en los últimos 13 minutos de partido. Y el Fuenlabrada cayó 0-1 ante el Mérida. Acabó muy enfadado Mere Hermoso. Fue expulsado Fer Ruiz y dice que el equipo a lo mejor se vio afectado por el empate ante el Alcorcón y que no dio la talla ayer.
Vamos con baloncesto. Como cada miércoles, charlamos de básquet con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, el Toro.
Bueno, este es un nombre reiterativo, pero lo de Campazzo está que arde. Aseguran algunos medios que hay una oferta del Estrella Roja de Belgrado. El Madrid está ahí detrás, pero las desavenencias económicas todavía son palpables. El tema de los impuestos influye. Chus Mateo le ha abierto la puerta. O el club o él deben dar un paso adelante. Si no, de momento no se va a hacer, ¿eh?
Un culebrón que nos tiene entretenidos, la verdad, como nos tuvo entretenidos antes de que decidiera finalmente marcharse este verano a la NBA, pero bueno, desde luego que vemos la postura del Madrid, que es aguantar con ese derecho de tanteo, y bueno, vamos a ver cómo si realmente, bueno, se va adelante esta oferta del Estrella Roja, que parece que va muy en serio, con una oferta económica buena, que además se quieren hacer cargo de parte de la deuda que tiene con el club. Uh-huh. Bueno, y de este modo también, si el Madrid no acudiera a este derecho tanteo, perdería su derecho, con lo cual ya en verano se convertiría en agente libre. Bueno, la verdad es que hay muchas cartas ahí encima de la mesa, a ver cómo juega cada una la suya.
Sí, es un asunto todavía por resolver y ahora mismo no tenemos todavía todas las claves. Oye, hablando del Madrid, 8 victorias seguidas entre Euroliga y Liga, victoria de mucho prestigio el viernes pasado en la cancha del Fenerbahce. Mañana llega el Mónaco, que viene fortísimo con 6 victorias seguidas, ¿eh?
Claro, es que ¿qué equipo de Euroliga ahora mismo no es fuerte? No te puedes fiar de ninguno, de Mónaco por supuesto no, con el equipo que tiene y con la racha, como bien dices, y el juego que está haciendo, y luego los otros que vienen por debajo también, ¿no? Como vemos que es Anadolu, que siempre es un equipo que va de menos a más, con lo cual, bueno, pues otro duelo complicado, pero desde luego que tenemos ahora un Real Madrid que está en muy buena dinámica, bueno, pues jugando buen baloncesto con mucha confianza. Bueno, pues confiamos en que siga sumando victorias.
Oye, te quiero preguntar por Musa, que lució y mucho en Estambul con 28 puntos y que volvió a ser diferencial el pasado domingo contra Valencia. 22 puntos en tan solo 18 minutos y apenas lleva aquí unos meses, ¿eh?
Es tremendo lo que está haciendo este jugador. Lo que lleva haciendo toda la temporada para un recién llegado y llegar a un club con la dificultad que es hacerte un hueco en un bloque como es el Real Madrid. Pues él lo está haciendo, ¿no? Y lo que vimos el otro día en el Palacio contra Valencia, con esos 6 de 6, está igualando un récord histórico del Madrid de triple sin fallos, solamente 19 minutos, en fin, que cada fin de semana, cada semana, bueno, se va
sigue creciendo, es un jugador muy joven, con 23 años, todavía con muchísimo futuro por delante, pero a día de hoy con un presente y dando mucho a este Real Madrid.
Quiero preguntarte por Fuenlabrada, que lleva 3 derrotas seguidas en Liga: Bilbao, Juventud, Tenerife. El pasado domingo perdió por 25 puntos. Es verdad que era la cancha del líder. Y ahora llega Unicaja, que es tercero. Luego va a la pista de Baskonia. Momento complicado. Está con 3 victorias, una por encima del descenso.
Momento complicado. Momento complicado porque, bueno, la llegada de Michel fue un soplo de aire fresco. Llegaron esas 3 victorias con una derrota entre medias contra el Madrid, más que previsible, pero ahora estas derrotas están doliendo, hay muchas dudas ya, se están generando dudas, además con jugadores importantes que han llegado al club con muchas expectativas puestas en ellos y que no están rindiendo al nivel esperado, y bueno, pues con un calendario, como bien dices, complicado, ¿no? Es Mombús Obradoiro, creo que dentro de 3 jornadas, sí, el que llegaría también a Fuenlabrada. Y estas 2 que vienen ahora, pues hay que intentar agarrar, pero desde luego que es complicado. Es complicado, así que bueno, pues a seguir trabajando y a intentar, pues bueno, coger esas victorias, esos partidos que de esos equipos que están en la Liga, ¿no? Y que de Fuenlabrada y que van a estar peleando por escapar debajo.
Y te pregunto por tu Estudiantes, que juega hoy a las 7:30 en la pista de Guipúzcoa, que el domingo próximo recibe a Castellón. Todo marchaba más o menos bien, pero las 2 derrotas seguidas, primero Alicante y especialmente, incluso si me apuras, la del Moraván Andorra del pasado domingo en casa, rival directo, ya perdieron contra Lleida, otro de los de arriba. Empieza a dar la impresión de que no le llega para el ascenso directo, Iñaki.
Es la preocupación. Hemos hablado de estas semanas, antes de la derrota que se produjo en Alicante, que la línea era muy buena. A pesar de la primera derrota, estaba haciendo un buen baloncesto, estaba ganando con autoridad, pero sobre todo eso, estábamos viendo un equipo que crecía, que jugaba bien, que ganaba y que, bueno, que estaba incorporando muy bien a todas las piezas. Ahora el tropiezo en Alicante, pero más doloroso aún es el que, como bien dices, el del domingo, sí, contra Andorra, porque ya empiezan a marcar unas distancias en la clasificación que te alejan de ese primer puesto. Y bueno, las sensaciones sobre todo, ¿no? Y cuando llegan grandes partidos con equipos de los de arriba, pues el estudiante se le nota un poco más las carencias, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver el partido de hoy, importantísimo, en una cancha muy complicada, con un gran equipo, y ya no se puede escapar ninguna victoria más.
Decía Blas el lunes que, en su opinión, hay peor plantilla que el año pasado. ¿Tú qué opinas?
Pues puede ser. Bueno, el año pasado había una gran plantilla con muchos jugadores con experiencia, incluso ACB. Quizá pecaba de que faltaba experiencia en LEP. Este año el nivel evidentemente disminuye, quizá hay más experiencia en la categoría. Ya no sabes, ¿no? ¿Cómo acertar? Lo cierto es que hay, yo creo que no hay duda en que es una Liga LEP muy, muy potente este año, de las más competidas, yo creo, de las más nivel en los últimos años, con estos equipos recién descendidos que son Andorra y Burgos, aparte de muchos otros, pero desde luego que este año Estudiantes no tiene la mejor plantilla como podía tener el año pasado en la competición.
Pues como cada miércoles hemos pasado revista cómo está el baloncesto madrileño con Iñaki de Miguel. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo.
Euroliga, mañana Real Madrid-Mónaco en el Palacio a las 9. Ha confirmado Chus Mateo que espera ya poder darle minutos a Yabusele, que como sabéis estaba lesionado. Tavares y Teke están sobrecargados, pero en principio se espera que puedan estar disponibles. Y los que todavía no están recuperados son ni Rudy Fernández ni Adam Hanga. No estarán tampoco en el partido de mañana. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Más deporte esta tarde a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana, mismo lugar, misma hora, 1 en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.